1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros, despidiendo el viernes y empezando ya el fin de semana. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Agradabilísima día. ¿Y qué tal Cuba y todos los cubanos estén absolutamente donde estén?
Ay, aquí estoy.
¿Verdad?
Encantada de la vida.
No, y está bellísima.
Dime, Lisandra, algo.
Y tiene un peinado así, con unas cosas, unos vuelos y unas cosas que se ve de cine.
Ay, escucha eso, yo que hoy no me peiné. Hoy dije, mira, qué cosa, ¿no? Hoy es viernes.
Lo que
hoy...
se llama ser pretencioso, señor.
Oye, ¿qué dije, de verdad?
Acacho, a la cincita, sí,
que no soy pretencioso a nada, que te digo la verdad.
Sí, sí, sí. Nah. Sí, sí, no, la verdad que dicen todas las mujeres, que ni una dice la verdad.
Vete así.
En fin, también tenemos que darle la bienvenida hoy a nuestra productora Berta Raval, que está por acá, y también a este señor que de vez en cuando nos hace el algo lo que puede. Richie, el magnífico Pérez.
Qué sinvergüenza, qué sinvergüenza. Una cosa con Richie. Richie, no hay cortadito para Juan Juan hoy.
No, si te acabo de felicitar.
Por hacerse el artista, sí, pero lo dijiste con un tonito.
No, eso es para ti, que siempre es más pensado. En fin, el nombre de Bella de Batquina no les va a decir nada. Añadir que pertenece a una niña de apenas 4 años, pues probablemente pues tampoco despierte mucha curiosidad. Pero cuando yo les diga que esta niña se hace famosa en todas las redes sociales de la noche a la mañana porque un video viral, ¿qué digo viral? Pandémico, está recorriendo las redes sociales como nada. En el video que campea por las redes sociales, se ve la niña manteniendo una conversación fluida para su edad en 6 idiomas diferentes. 6 más el de ella, que es el ruso.
Entonces 7.
7 idiomas.
Bueno, déjame decirte que me alegro que hayas traído la nota, porque yo la tenía aquí. Hoy me dio adelante, sí, estamos de recorrido. Y es que me he quedado fascinada con esta nena. Es un video chulísimo, vamos a ponerlo en nuestra página de Facebook, por si ustedes quieren verlo. Y efectivamente tiene 4 años y sí es fluida la conversación. O sea, es tan sorprendente el hecho que responda. No son frases largas.
El video salta de un...
No son frases largas.
De un concurso en Rusia.
O sea, no son frases... Si usted la oye en su idioma, y al principio cuando la oí hablar en español, dije, bueno, son frasecitas cortas, dijo su nombre, cuando empieza el video.
Pero tiene 4 años.
Claro, no, pero igual es sorprendente. Pero al principio yo dije así, ¿no? Son frases cortas, le están preguntando el nombre.
¿A tú lo que tienes envidia?
No, muerta de envidia. Para que te voy a decir otra cosa. Porque cuando esa nena empezó a contestar diferentes tipos de preguntas, en una cantó una canción en un idioma, en otro leyó un poema en francés. Fantástico, es una cosa maravillosa. Y del modo en que ella puede entender lo que le están diciendo, eso es otra de las cosas que me dejó boquiabierta. Y lo linda que se ve, intranquila, así corriendo.
No, y no, sin dejar de ser niño, porque tú sabes que hay niños que a veces los entrenan demasiado y dejan de ser niños, no se ven muy orgánico. Pero esta niña sí se ve total.
Fíjate que yo me pregunto cómo pueden haber captado la atención de ella para enseñarle todos estos idiomas, porque se ve muy inquieta, ahí está saltando y mirando para otro lado y responde la pregunta y también un ratico a los ojos, pero con la misma mira al público, y ella está ahí disfrutando el asunto, pero sin hacerlo como que está poniendo mucho esfuerzo en ello, ¿no? Es ella realmente. Y en el video se ve cómo ella va pasando. Eso es un programa de televisión, como un programa de estos de talentos, y su mamá está en el público, el jurado está a un lado, y entonces le ponen a 6 personas, además del presentador de televisión que le está hablando en ruso, obviamente, y le ponen a 6 personas, cada uno tiene un pullover con el idioma que están...
Que va a hablar,
¿no? Y esa es la persona que intercambia con ella en ese idioma y pasa al siguiente idioma y pasa al siguiente idioma hasta que termina y hay un premio esperando por ella. Porque lo que le dicen es que tiene que ir pasando la cadena porque al final hay un regalo, ¿no? Y le regalan una cola de sirena rosada que está... Ella misma se sorprende, ella estaba loca por llegar al regalo.
No, el video está impresionante. Lo vamos a poner en las redes sociales nuestras para compartirlo con todos ustedes y que los vean, porque realmente es un video que merece en estos tiempos ver.
Es que el talento ajeno, bueno, el talento que tienen los seres humanos es magnífico.
Lo malo es que los otros muchachos del concurso que querían participar en el concurso, pues nada, no pudieron llegar a nada.
No, es que
con
no.
Con esta monstrua, ¿qué van a hacer?
Yo me imagino que es uno de estos programas de talentos diversos. Ajá, después viene alguien que baila, después viene alguien...
Ah, pero
alguien,
¿y a quién le va, quién va a superar eso?
No, no, es que dejó a todo el mundo...
No, lanzó el listón demasiado alto, los muchachos.
Así mismo, así mismo. No, y también nos hace de reflexionar sobre la importancia, sobre todo en estos tiempos donde todo el mundo está conectado, de aprender otro idioma. Yo diría que un par más, además del que uno tiene, es muy importante realmente. Y fíjese que a veces nos parece...
Y precisamente en este mundo de hoy que son que es de comunicarse, de comunicación.
Claro, ahora mismo... Uno dice, bueno, qué difícil, ¿no? Otro idioma y cuánto esfuerzo. Pero si usted empieza hoy suavecito, esto no tiene que ser tampoco una carrera de
la batalla de contra el idioma, no, no, tiene que ir suave.
Usted empieza hoy y 5 años después usted puede estar seguro de que usted puede...
O menos, si usted se busca una pareja que hable ese idioma, pues también lo facilita mucho la
ya
cosa.
Ya va enseguida él por el camino
bueno,
fácil.
A mí siempre me enseñaron, cuando yo vivía en Rusia, que para aprender muy bien el ruso necesitabas un diccionario de pelo largo. Y eso era lo más utilitario.
Bueno, Juan, ahora hablando de eso, ¿cuántos idiomas tú hablas? ¿Sabes? En diferentes niveles, pero igual, ¿cuántos idiomas has llegado a hablar?
Tres.
A ver, tres.
¿Tres?
No,
sí.
¿Más?
Sí, tres. Lo que pasa es que, a ver, prácticamente no los hablo ya porque no los practico, y eso es malo. Estoy buscando ahora películas en Netflix, en ruso, en francés, en español, en inglés, pero para poder...
Entonces son cuatro, me acabas de mencionar cuatro.
Bueno, pero el español...
¿No lo cuentas?
No,
tienes que contarlo.
Ese es mío.
Yo lo cuento.
Eso es como... Tú sabes que... Sí, claro, tú sabes que hace cuando yo vivía en Moscú estudiando, cosas de muchachos inexpertos, había algunos con discípulos míos que... Para entrar en la escuela, señores, en la escuela de la KGB, pues necesitábamos matricular dos idiomas. Y muchas personas, para ahorrarse tiempo de estudio, pues se matriculaban en el español como...
Pero si eran expertos.
Se matriculaban en español y en ruso. Entonces, claro, el ruso lo tenía que aprender porque estaban allí y el español era el de uno. Y entonces, nada, no aprendieron nunca
ningún
otro idioma.
Bueno, pero es que hay veces que hay personas que no tienen mucha facilidad. Eso es como todo.
No, eso era facilismo de estudiante, nada más.
Pero, Juan, de verdad que hay gente que no le entra con la misma facilidad a los idiomas. Eso es un talento como cualquier otro, ¿eh? Entonces, a veces hay tantas cosas que preocuparse cuando uno empieza una carrera universitaria que uno dice, bueno, mira... Este sí. Que es más fácil y vamos a salir.
Ah, bueno, también empecé a estudiar japonés, pero solo lo hice por matricular a mi hija Indira, que ella sí, ya está graduada de japonés. Y sí, estuvimos un tiempo estudiando japonés ahí en La Habana Vieja, en la escuela, en la Casa de Asia. Y aprendí bastante a escribir los idiomas y las cosas y todo.
Entonces llegas a un restaurante japonés y puedes ordenar
japonés. Ah, eso sí, presumo.
Ay.
Eso sí. Y a ver cómo andamos de recorrido, vamos a cambiar un poquitico de tema, señores, porque hay una cosa. Muchos hablan y hacen chistes de gallego. Y yo creo que son criticables, pero a veces, no sé, usted juzgue. En fin, salta a las redes sociales esta una noticia que llega de España, que me parece muy, muy simpático. La policía de Málaga encargó un cargamento de chalecos antibalas y le llegaron, pero los mandó a imprimir a Galicia, a una fábrica parece que bastante más económica que las otras, no sé, por alguna razón lo enviaron a construir allí, y les llegaron los chalecos, sí, pero con una falta de ortografía. Y entonces, donde dice Policía de Málaga, el acento se lo pusieron en la primera I. Entonces dice Policía de Málaga. Y esto está recorriendo las redes sociales como una manera de... mofarse de la policía de Málaga que envió a hacer estos chalecos a la...
Oye, qué fuerte, pero además los tuvieron que usar así mismo con la falta de
ortografía. Ya estaban ahí.
Ni loco, yo soy el jefe de policía y digo, no puede ser, no podemos empañar nuestro nombre así.
Y la seguridad de los gendarmes.
Pero ves que eso daña la imagen de la policía es tan importante como sus propias acciones.
Ah, no, absolutamente.
Por supuesto, entonces no, tenían que retirarlos a la fábrica y protestar y devolverlos.
Bueno,
y
me imagino
la
que
estén
en ese proceso.
Bueno,
imagino.
Pero mientras lo que llegue el proceso, no me pongo eso, no me lo pongo, bueno, y no se lo digo a nadie, eso se guarda enseguida en la caja y digo, arriba.
Bueno, pero sí salió en la anda recorriendo las redes sociales.
No, es el sinvergüenza que abrió la caja esa, no se lo pudo aguantar. Se dijo, este cuento tengo que hacerlo. Sí. Es que está muy bueno.
Y no solo los españoles llaman la atención, porque salta también a las redes sociales el caso de un hombre hondureño de 50 años al que le tuvieron que amputar el pene porque usó una botella de agua como juguete sexual.
Ya empezó. Yo sabía que le iba muy bien con estas notas interesantes.
Pero esto está muy interesante porque según el doctor Denis Chirino, que fue el médico que lo operó en el Hospital Central de Tegucigalpa, los médicos tuvieron que amputarle el pene debido a que sufría de necrosis. Imagínese, señor. Yo lo que no entiendo es cómo si la botella... La boca de la botella de agua es muy finita, entonces...
Bueno, pero eso es lo que tú te estás imaginando. A lo mejor fue una botella de otro tipo.
De agua, dice.
Hay diferentes botellas de agua, diferentes tipos de botellas
de
agua.
Yo nunca he visto una botella de agua con la boca muy ancha. Así que creo que el pobre señor estaba muy mal dotado cuando tuvo que jugar.
Pero fue una amputación completa o parcial,
completa,
a lo mejor nada más...
Completa, se la tuvieron que amputar, llegó necrosiado el órgano masculino... Y tuvieron que amputarlo en su lugar de la uretra, pues hicieron una reconstrucción. Pero dicen que no, que por reproducción no va a poder tener.
Bueno,
no.
Pobre hombre, sinceramente. Y tú trayendo esa nota así como en tono de...
No, en tono de noticia insólita que
como
recorre
tuyos.
El internet. Son los trending topics, señores.
Ese lo hace trending topic y de lo que no hay manera. Seguro que él mismo fue el que encontró la noticia y la puso en Twitter. Y ahora espera que todos los seguidores la retuiten para que se convierta en trending topic. Tú sabes que es mi tiempo ya. Pero primero vamos a hacer una pausa para borrar de la mente esta imagen que nos ha dejado Juan, y enseguida seguimos conversando.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Amigos, están en sintonía con Radio Martí. Están escuchando 1800 Online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos.
Y hoy estamos de recorrido de viernes por esos sitios interesantes que hay en el ciberespacio. Y como ya les había prometido antes de la pausa, yo regreso con mis notas porque Juan lo que nos ha dejado es candela, sobre todo la del final. Pero no. Yo siempre sabes que hago un resumen y eso. Bueno, hoy no hago ningún resumen hoy de lo de la primera parte de nuestro programa. Paso directamente a la segunda. Si se lo
Oye,
perdió,
podía.
Alégrese.
Pero fíjate que te quedaste medio impresionada porque, y además creo que con la última parte de la primera parte del programa, porque la primera estaba muy entretenida, la muchachita de 4 años que hablaba 7 idiomas.
Ese estuvo bueno, ese estuvo bueno.
Con no hiciste resumen porque la cabeza quien la tiene sucia eres tú.
Paso para otra nota y para que vean que el ser humano es grandioso, sobre unos más que otros, obviamente, pero en el caso de esta señora...
No generalice.
Sí, no es bueno generalizar.
Que por algo están buscando vida inteligente en otro planeta.
Pero en el caso de esta señora me llena de admiración, ¿no? Y me da confianza en la bondad humana. Fíjense que es esta señora, que vivió una experiencia tremenda y ella logró convertirla en una buena. Y es que le ofreció su amistad al hombre que la estafó por internet prometiéndole amor. Falso amor, obviamente. Esta señora, las amigas, una señora de unos 50 y tantos años, las amigas la embullaron a que se metiera...
Con la mentalidad de una mujer, no creo ni una palabra de lo que está diciendo.
Espérate.
Mire, seguro la señora hizo amistad con el que le estafó, prometiéndole amor, se la llevó a su casa.
No, señor.
Y ahí se vengó.
No, señor. Es que no me deja terminar la historia. Él enseguida con sus elucubraciones. No, espera. Mira, las amigas la animaron a que se metiera en un sitio de citas online porque había sufrido un divorcio muy traumático años antes. Y ella, bueno, lo hizo, efectivamente. Y le empezaron a escribir varias personas. Pero fue una sola persona la que captó su atención, quien se describió como un hombre también de unos 50 y tantos años, un hombre danés y con un hijo, profesor de la universidad, que había vivido un tiempo.
O sea, un gran danés.
En Estados Unidos. Ese es el perfil que le presentó. Pero en realidad era un hombre nigeriano de 24 años, un estafador 419, que así es como se le conoce a este tipo de timos en el país nigeriano. Y estuvo durante meses, más de 3 meses, conversando con ella. Incluso se llamaron por teléfono. Él le puso el teléfono a su hijo, o supuestamente a su hijo, y ella, bueno, se había creído todo. Esta que dijo que iba a ir a una entrevista de trabajo, porque se escribían con mucha asiduidad. Ella dice que era un hombre muy dulce, que ella estaba pensando ya para conocerlo, y le dijo que tenía que viajar a Nigeria porque iba a una entrevista de trabajo. Y de Nigeria le escribe...
¿Pero no que era danés?
Eso es lo que le dijo la señora. En realidad era un joven nigeriano de 24 años. Ya. Por eso es que es una estafa por internet, Juan. Y ya cuando estaba de Nigeria...
No, pero en algún momento le dijo que estaba en Nigeria.
Claro que se lo dijo.
Sí, no.
Después que le estafó miles de dólares diciéndole que necesitaba el dinero para su hijo, que estaba en un hospital de Nigeria, que le habían disparado en la cabeza y los gastos médicos costaban, para empezar, $1,000. Después que había mandado...
¿$1,000? No, a mi hijo que lo dejen muerto. Ay,
qué barbaridad. El hombre se le puso la situación como que era lo más terrible que le había pasado en su vida, y ella corrió a la Western Union, le mandó los primeros 1,000, después le siguió mandando otros 1,000 hasta que ella se dio cuenta que algo andaba mal.
Claro.
Y dejó de enviar dinero, y le dijo, él le volvió a escribir y le dijo, mira, discúlpame, si soy un estafador, lamento muchísimo lo que te he hecho. Y ella le dijo, mira, sí, yo sé que algo andaba mal ya, por eso he dejado de enviar dinero, pero dime quién eres tú de verdad. Y entonces él le dijo, mira, soy un hombre nigeriano de 24 años, le hizo toda la historia. Y le explicó cómo él vivía. Entonces ella...
¿Y la señora qué edad tenía?
Ya 60 y...
¿A este se le gustó un poquitico el muchacho?
62, 60 y qué sé yo. No, espera. Mira, la señora lo entendió, le dijo que bueno, que siguieran comunicándose. Fue a visitarlo a Nigeria porque a él no le dieron visa para Gran Bretaña.
Ese huevo quería sal.
No, señor, y se convirtieron en muy buenos amigos. De ese modo ella llegó a conocer a otras personas que también eran estafadores y los ayudó, porque ella es profesora de arte, y los ayudó entonces a
perfeccionar las estrategias.
No, a buscar, a salir de la situación económica que tenían, porque muchas de estas personas se veían presionados a encontrar, a buscar este tipo de trabajo en estafas por su situación económica. Los ayudó con becas de estudios, hizo algunas de las exposiciones de muchos artistas locales, los ayudó a ir también a Gran Bretaña. En fin, que esa señora ha empezado a conocer Nigeria y a ayudar a los nigerianos del modo en que ella puede. Y fue a través de este joven, estas historias insólitas. Por eso es...
Esa señora tenía tintimanía.
¿Qué cosa?
Se enganchó con el muchachito, 24 años, fuertecito.
Bueno, Juan, eso no lo dice.
Nigeria.
Aquí.
Si es estafador, tiene que ser buena labia, simpaticón. Se enganchó a la señora de 60 años con el de 24.
No, señor, fíjate que dice que...
A ver, Lisandra, si a ti te tumban miles de dólares.
Ajá.
¿Tú te haces amigo de la persona?
Bueno, tú siempre me has dicho que eso de la cantidad de dinero es relativo. Para lo que uno es mucho, para otro es poco.
Exacto,
si la señora tenía muchos, a lo mejor dijo, es mejor ganar una amistad, vivir una experiencia nueva. ¿Y qué importa?
Sí, no,
esos
una experiencia nueva,
perdí.
Seguro. Sí, muy nueva.
Bueno, espera, se hicieron...
Muy nueva y muy placentera, seguro.
Se hicieron amigos. Sí, ella ayudó
esto a... Esto dice la nota.
Pero déjame seguir, porque es que no tienes ninguna prueba para decir...
Y tú
que
tampoco
esto es
la otra.
Bueno, pero por lo menos yo estoy siguiendo el artículo de un periodista que lo investigó, porque es una nota, por cierto, de BBC Mundo. Yo les invito a que vayan allí a su sección de tecnología, que es muy buena. Y la señora ayudó al muchacho a inscribirse en una universidad en Estados Unidos, lo siguió ayudando económicamente, y ya él se graduó, consiguió un trabajo en la industria petrolera estadounidense, incluso le compró a ella una de sus obras, y dice que se ha disculpado con ella muchas veces, y ella le dice que ya, que no se preocupe por eso,
sí, ya, que se case,
que ella
ya
ha recibido muchísimo más de lo que le dio, de esos miles de dólares que le dio.
Me gusta la historia, la historia con final feliz. Muy bonito.
Bueno, parecería que no te gustó tanto porque te has pasado criticándome la historia.
No, yo no la critiqué, yo le veo la parte lógica, que es la que no cuenta estas personas de BBC.
Bueno, Juan, la gente también cuenta la parte de la historia que le conviene.
Le compró los cuadros, sí, se desculpó, sí, pero quién sabe si después terminó con un revocón sin compromiso.
Bueno,
o con compromiso, quién
no
sabe.
No pasa nada, si son adultos y es consentido, no, tampoco. Pero bueno, no lo dicen aquí porque no quieren.
Porque
decir,
lo obvian,
no
sé, porque lo obvian.
No, tú no lo sabes. Estamos aquí perdiendo el tiempo miserablemente y haciéndoselo perder a nuestros oyentes.
¿Qué tú crees, Richie, que la señora de 60, qué pasó ahí con el 2024? A ver, usted escríbanos, es más, Lisandra, por favor, diles el email para dónde.
Claro que sí, claro que sí. Amigos, nuestra dirección de correo electrónico es 1800online@gmail.com, 1000 con letras, 800online@gmail.com.
Usted escríbanos, ¿cuál usted cree que fue el final de esta historia? Pero el final real.
¡Qué sinvergüenza! Otra de las notas que quiero aquí comentarles antes de que nos vayamos es de esta computadora, esta microcomputadora que ahora mismo han comenzado a producir para ayudar a los escolares, a los niños a programar, para enseñarles a programar, que se va a vender ya internacionalmente, se llama MicroBit y prueba cuán importante es ahora mismo integrar los conocimientos de programación a nuestros escolares y como mismo en un tiempo se hizo, digamos, popular enseñar computación.
Método,
Bueno, ahora hay que ir más profundo y ahora debe ser común enseñar programación en las escuelas.
Me
y por eso
muy
que
bien,
surge
me parece muy bien.
Esta computadora. Claro que sí. Y es que a veces nos parece que este mundo de la cibernética
es exclusivo de los programadores y no.
Y no, señor, hay muchísimas aplicaciones ya que han facilitado el acceso a este mundo, el acceso a este conocimiento.
No, incluso que han facilitado también la manera de crear las aplicaciones.
Uh-huh. Claro, que no se vaya a imaginar que esta MicroBit, esta microcomputadora tiene teclado y tiene monitor, no, luce más como una de estas barras de circuitos, luce así porque usted tiene que entonces integrarle el hardware, la parte dura de la computadora, o lo puede integrar a otra que usted tenga, o puede inventarla usted por pedazos, está diseñada para que también el escolar explore y también cree y también decida cómo va a construir su computadora, pero está todo lo que necesita para funcionar la computadora, está allí en este cuadradito, es minúsculo la verdad lo que tiene y está diseñada por supuesto para que este joven, para que este escolar programe en ella. MicroBit, vale la pena seguir de cerca este invento porque sé que escucharemos más de él. Y otra de las notas que también quiero traerles es que el uso de drones ya está llegando al campo médico y también a las misiones de ayuda porque están usando ahora mismo aeronaves teledirigidas de la marca Zipline que se ha asociado con la gigante de logística UPS para entregar suministros médicos en áreas remotas de Ruanda. Drones están llegando con los suministros médicos.
Muy bien por la tecnología usada en pos de la paz y de ayudar a las personas, me parece siempre muy bien.
Claro que sí. Y fíjese que uno hasta ahora mismo nosotros habíamos traído acá notas de drones, ¿no? Y le explicábamos cómo se estaban usando muchísimo para filmaciones, videos musicales, o sea,
en Cuba se llevan mucho.
Cámaras integradas de los drones.
Y, bueno, excepto en la Plaza de la Revolución, porque un señor que entrevistaste parece que no le pasó muy bien.
Ahora que lo mencionas, quiero remitirlos a nuestra página web martinoticias.com para que conozca más de esta historia. Pues yo misma pude entrevistar a Chris Hughes, que es la persona que resultó arrestada por volar un dron en la Plaza de la Revolución y en otros lugares de La Habana, pero fue allí donde parece el lugar más problemático, donde le arrestaron y donde cuenta toda la experiencia en un video en YouTube. Nos dio una entrevista a nosotros también, nos cuenta otros detalles de esta experiencia. Y está subtitulado, bueno, subtitulado no, está doblada al español la entrevista, así que usted puede tener acceso a ese video en nuestra página y a todo lo que nos contó. Es tremendo, ¿no? El lío que se formó porque este señor volara un dron, ¿no?
Es que la plaza para ellos también, para el gobierno cubano, la plaza es un lugar prácticamente de rezo, de
sagrado
prácticamente.
Bueno, 13 días en prisión.
Además, también no podemos olvidar que la Plaza de la Revolución, la plazoleta de la Plaza de la Revolución, valga la redundancia, pues ahí está todo el centro de poder de Cuba, está el Ministerio de Interior, está el MINFAR, está la plaza misma de la Revolución, está el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, o sea, ahí está.
Sí, pero ¿por qué
el centro
quieren,
más neurótico.
¿Por qué quieren que uno adivine que está prohibido volar un dron ahí? Si no lo dicen en un lugar, si le dejan pasar el dron, fíjate que una de las preguntas
que
le hacían
yo creo que está
era
mal
que ¿quién le dejó, cómo pasó el dron por el aeropuerto? Señores, se lo dejaron pasar normal, entonces no lo dejen pasar. Entonces, avísenme.
No, pero igual, en otros casos, hay un muchacho que ya hicieron unos drones en Cuba.
También.
Que los están usando para filmar los videoclips y tal. Entonces, si unos pueden, ¿por qué otros no? Ese es el problema de Cuba.
Van a tener que decidirse porque nos tienen locos, señores.
Sí, pongan el huevo.
Amigos, gracias por estar con nosotros en 1800 Online. Les dice hasta luego nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido Richie Pérez y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.